Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mare megua, quina calor. Así podríamos empezar hoy el programa, porque es verdad que es el comentario común. Las malas noches que nos está dando estas altas temperaturas. Y dejadme que os dé un dato. El año pasado batimos el récord de calor en junio en temperaturas diurnas, llegando a los 38 grados desde que se toman registros, que es el año 1966. Pues bien, ayer batimos el récord en temperaturas nocturnas. 25 grados marcaba el observatorio que tenemos de temperatura en el aeropuerto de Manises. Esto provoca que, bueno, pues que la gente se busque los recursos que tiene a mano para intentar, bueno, simplemente pegar ojo, conciliar el sueño y levantarse por el día con un poquito más de ganas de trabajar, de vivir. Soy Carles Villeta y hoy te hablamos del calor, de la previsión de esta consecución de altas temperaturas y del verano que tenemos por delante. Y lo que primero hemos querido es bajar a la calle, salir a la calle, mejor dicho, y bueno, pues que la gente nos dijera sus trucos, sus recursos para intentar mitigar la calor y conciliar el sueño.
Personalmente el verano lo odio porque soy muy caluroso. Entonces yo no tengo ningún truco para combatirlo. El aire acondicionado. Estuve hace 2 días en Sevilla y eso es insoportable.
En mi casa sí que solemos poner el aire, pero a lo mejor los ponemos 2 horas por la tarde y ya está. Pero de normal lo ponemos poco porque en mi casa suele entrar bastante viento.
Me pongo el ventilador y me intento dormir. Eso sí tardo una media hora o algo así. Me cojo un spray, le pongo agua y me lo echo por el cuerpo cuando tengo calor.
Beber mucha agua. Beber agua fría y ponerse el aire, pero poquito. 10 minutos y que se te refresque la habitación y ya está.
Estamos tan solo que arrancando el mes de... Bueno, el mes no, el verano. Estamos a finales del mes de junio. Y ya hemos registrado la noche más cálida de un mes de junio desde que se tienen datos, desde 1966, al no bajar de los 25 grados. Lo estamos padeciendo porque es verdad que se hace muy complicado lo de conciliar el sueño. Y no sabemos si eso de aquella frase de por la noche refresca hay que eliminarla de los dichos populares o qué va a pasar con esto. Vamos a hablar con José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET en Valencia, para que nos dé más detalles. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La verdad es que el susto que nos estamos llevando en este arranque de verano está siendo importante. Estas temperaturas en esta época del año, tan altas y tan de repente, no se conocían. ¿Cómo lo veis los expertos?
Bueno, pues estamos teniendo temperaturas en el litoral de la comunidad que se puede decir que están un mes adelantadas en el tiempo. O sea, que son temperaturas más propias de plena canícula de final de junio, de julio, principio de agosto, que de final de junio. Y bueno, incluso pues con temperaturas inusualmente altas, sobre todo las nocturnas, que llevamos ya 2 noches con temperaturas de 23, 24 grados, especialmente la madrugada de ayer, que en algunos observatorios como el del aeropuerto valenciano bajó de 25 grados. Son datos muy anómalos, pero que bueno, la verdad es que no nos sorprenden porque año tras año, pues sobre todo lo que se refiere a récords de temperaturas altas, se van superando.
Uh-huh. Y además todo esto acompañado de lluvias esporádicas muy intensas, pero muy breves, ¿no? No sé si esto también es normal o es otra anomalía a sumar, a añadir.
Bueno, las tormentas en el interior en estas fechas se pueden considerar normales. Algunas de ellas, como ocurrió la madrugada del domingo al lunes, algunas de ellas llegan al litoral, pero en general, sobre todo, la mayor adversidad se está dando en el interior y eso sí que hay que pues considerarlo como normal, ¿no? A pesar de que, bueno, de que son están siendo muy espectaculares, como las rachas de viento tan fuertes que hubo ayer o las granizadas. Sí. Y quizá lo más destacado pues es que, sobre todo en el interior, llevamos ya casi un mes con tormentas muy intensas, tormentas vespertinas, y eso sí que ya no es tan normal, ¿no?, que se estén dando estos fenómenos de forma tan seguida. Sí. Y desde luego muy relacionado con las tormentas, el mecanismo de disparo de las tormentas, como por ejemplo de las de ayer, pues es el calor acumulado en el interior. Temperaturas de 38 a 39 grados No son normales a finales del mes de junio, son temperaturas muy altas, y esas temperaturas tan altas son las que están propiciando que se desarrollen las tormentas a partir de mediodía, tormentas que están siendo pues localmente muy intensas.
Con este panorama que explicabas tú, que esto era más propio del mes de julio, cuando llegue el mes de julio, ¿qué previsión podemos hacer en cuanto a las temperaturas? ¿Serán aún más intensas?
Bueno, las temperaturas, lo que ayer, sobre todo ayer, tocamos techo en el interior. Vamos a seguir en el interior con temperaturas muy altas hasta el jueves. Tienden a normalizarse el fin de semana, pero en el litoral pues no va a haber grandes cambios. Vamos a seguir con temperaturas diurnas de 30-31 grados, mínimas nocturnas muy cálidas de 23-24 grados. No se esperan grandes cambios en el litoral. Y es que hay que tener en cuenta que con viento flojo, con estabilidad, las temperaturas del litoral están muy relacionadas con las temperaturas del agua del mar. Tenemos un mar Mediterráneo que en estas fechas está a más de 25 grados, son un par de grados más de lo que sería normal, y ese Mediterráneo tan cálido da lugar a temperaturas muy altas en el litoral. Están soplando brisas, pero son brisas que es un viento que se desliza sobre el Mediterráneo, es un viento muy cálido, y de ahí pues eso, que no solamente las temperaturas estén siendo altas, tanto diurnas como nocturnas, sino además con sensación de bochorno debido a la humedad que contiene el aire que nos está llegando con las brisas.
Vamos, como yo decía al principio, lo de que refresca por la noche, eso ya hay que borrarlo, ¿no?
Sí, sobre todo los que estamos en el centro de las ciudades, por lo menos en zonas más abiertas, cerca de las playas o en zonas del área metropolitana, fuera de las ciudades, por lo menos por la noche corre algo de
algo,
una brisa,
sí.
Es una brisa muy débil, pero en el centro de las grandes ciudades, y bueno, nuestras grandes ciudades están todas en el litoral, pues es que apenas por la noche abren las ventanas y apenas llega la brisa, es decir que por la noche, sobre todo en las ciudades, temperaturas muy altas y prácticamente pues hasta las 2 o las 3 de la madrugada muchas veces la temperatura no baja de 30 grados.
Pues nada, habrá que irse acostumbrando y poner todos los remedios que conozcamos para poder conciliar el sueño y pasar este veranito de la mejor manera posible. José Ángel Núñez, muchísimas gracias.
Un saludo, buenos días.
Gracias al jefe de climatología de AEMET en Valencia por estos datos. Y lo dicho, a coger el abanico, aires, refrescarse e intentar apechugar con la que está por venir.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Me vas a permitir que me dirija hoy a ti en un tono solidario, porque sé que tanto tú como yo, como tantísima gente, estamos no pudiendo dormir estas noches con los calores tropicales que nos toca sufrir, pese a que estamos todavía en el mes de junio. Sí, estamos ya en verano, acaba de arrancar, pero jolín, estos episodios suelen tardar un poquito más. Difícil conciliar el sueño y sobre todo afrontar el agobio que eso supone. Así que hoy vamos a hablar con un especialista en la materia para que nos eche... Perdón, para que nos eche una manita y podamos dormir adecuadamente. Hablamos con la doctora Marisa Morey, que es especialista de la Unidad del Sueño de Quirón Salud Valencia. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
Pues vamos mal. Porque supongo que mucha gente acudirá a ustedes estos días, jolín, intentando un remedio, no sé si lo hay milagroso, algunas técnicas para poder conciliar el sueño, porque es verdad, ¿cómo nos limita, ¿no? Estos calores que desajustan, ¿no?, el ritmo normal de nuestros cuerpos.
Sí que es verdad que la temperatura ambiental nos afecta mucho de cara al sueño, y es verdad que con esta ola de calor que nos ha venido, pues evidentemente hay un aumento de personas que no duermen bien por la noche.
¿Sí?
y bueno, remedio milagroso no tenemos, porque el tema del sueño es más complicado, pero sí que podemos dar unos consejitos para que intentemos dormir mejor.
Además, antes de meternos en materia, es verdad que el tema del sueño puede asociarse simplemente, ¿no?, con la necesidad de que tu cuerpo se relaje y se reactive, pero es verdad que va mucho más allá, no más solamente de descanso, ¿no? También el cerebro acusa ese no dormir, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, las consecuencias diurnas de no dormir bien están descritas hace muchísimo tiempo y nos afecta en el ánimo, en la capacidad de concentración, en fallos de memoria. O sea que las consecuencias son importantes de no dormir a largo plazo.
Claro. Bueno, ¿qué podemos hacer, doctora?
Bueno, pues lo más importante es, sobre todo ahora de cara a pues estos meses de calor, que sí que es verdad que mucha gente pues intenta cambiar sus rutinas. Y eso es un error. O sea, el sueño es muy rutinario. Entonces nuestras rutinas en cuanto al sueño, en cuanto a horarios y en cuanto a nuestro ritual del sueño, es decir, las cosas que solemos hacer antes de irnos a dormir. Mm-hmm. Pues, por ejemplo, hay gente que le gusta sentarse un poquito en el sofá, escuchar música, y otra gente que le gusta ver un poquito la tele, sí, leer, sí, sí. Pero siempre en un ambiente cómodo y relajado. O sea, ya tenemos que ir preparando a nuestro organismo y sobre todo a nuestro cerebro a decirle o a darle la señal de que ya es hora de ir desactivándose, de ir desconectándose de todo nuestro ritmo diurno, que es evidentemente muy 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 rápido y muy acelerado y muy estresante. Y ya toca, como digo yo, bajar un poco la persiana de nuestro día y dedicarnos ya a bajar nuestra actividad y a prepararnos para el sueño. Uh-huh. Sí que es verdad que ahora, pues bueno, tendemos a salir más, claro. Hay más horas de luz.
Exacto, entonces, que a las 10 aún es de día, ¿eh? Sí, sí, sí.
Claro, claro, eso nos afecta también el tema de la luz. Bueno, pues podemos, una cosa es retrasar un poco la hora de irnos a la cama y otra cosa es desbaratar totalmente nuestros horarios de sueño.
Claro.
Y eso sí que es verdad que tenemos que ser un poquito más cuidadosos en ese sentido. Uh-huh. Para que los horarios y las rutinas de sueño tenemos que ser lo más regular posible. Uh-huh. Una cosa como, y vuelvo a repetir, es pues retrasar un poquito por el tema de la luz y del ritmo que llevamos ahora, y otra cosa es pues desbaratarlo todo, ¿vale?
Claro, claro,
o sea,
claro.
Ser regulares.
Sí, hay gente que usa sus propios trucos para que intentar adquirir algún frescor que le permita coincidir el sueño, porque es verdad que los calores, o sea, no casa bien, es decir, una alta temperatura ambiental con que el cerebro, como usted decía, pueda desconectar, ¿no?
Sí, sí, sí. El mantener una habitación fresca es importante, muy, muy importante. La temperatura afecta a nuestro sueño. Es igual de malo tener mucho frío que tener mucho calor. Nos afecta al sueño. Entonces sí que es verdad que a lo largo del día pues sí que sería conveniente que si nuestra habitación pues le da mucho sol durante la tarde, pues intentar bajar un poquito las persianas o cerrarlas para que no nos entre el aire caliente. Un rato antes de irnos a acostar, pues poner a lo mejor un ventilador o un poquito el aire para tener la...
Adecuar el entorno, ¿no?, para lo que vamos a realizar, ¿no?, que es intentar dormir, ¿no?
Sobre todo esto hay que tenerlo en cuenta durante el día también, porque muchas veces nos acordamos de cara a la noche. Y
sí.
A lo mejor de cara a la noche le ha estado dando el sol todo el día... Y con las persianas abiertas, y a lo mejor caldear esa habitación o enfriar esa habitación es mucho más complicado.
Es complicado, claro, efectivamente. Y respecto a la gente que sí que consigue dormir, pero que se despierta por el calor y que te entra una mala gaita importante, ¿y qué hacemos?
Bueno, pues ahí, importantísimo, mantener la calma. Es muy frecuente, evidentemente, cuando no podemos dormir y nos despertamos, pues ponernos de mal humor,
sí, sí,
nos
sí.
ponemos nerviosos.
Es muy irritante, sí, claro.
Claro, empezamos a pensar, oye, otra vez ya me he despertado y mañana tengo una reunión importante y no voy a rendir. Y entonces la mente empieza ese círculo y ese ritmo de esa espiral en la que nos metemos, hay que cortarla. Entonces lo más importante para cortar esto, porque esto es muy fácil de decir,
sí.
pero muy fácil de hacer,
llevar
porque
a
parece
cabo.
Que nuestro sí. sí, porque parece que nuestro cerebro se va él solo. Entonces
se revela
contra nosotros. Entonces es mejor levantarse de la cama, irse a un lugar cómodo y donde podamos estar frescos también. O sea, generalmente si nosotros nos antes de irnos a dormir, nos hemos ido, estamos en el sofá leyendo un poco o escuchando música o viendo un poquito la tele, es importante volver a eso.
Repetir un poco el proceso, ¿no? Para indicarle a tu cuerpo que de nuevo va a dormir, correcto. Sí, está claro.
Pero cuidadín, y aquí meto esto que nos gusta a nosotros siempre, cuidadín con los móviles.
Las tablets, las pantallas y demás, sí.
Eso es, por el tema de la luz, que es archiconocido, y sobre todo porque si nosotros nos metemos, por ejemplo, en Instagram o en TikTok o en Twitter o en cualquier red social, nos va a llenar
de estímulos,
de información, sí, efectivamente, sí, que van a mantener en alerta nuestro cerebro. Estamos haciendo el efecto contrario.
Claro.
O sea, no,
es que esas redes funcionan así, además, pretenden estimularte de manera muy rápida e inmediata para que te enganches y no te vayas y sigas ahí consumiendo, claro.
Claro, entonces en ese sentido, pues el sueño no nos va a venir. O sea, al contrario, vamos a activar a nuestro cerebro y eso es lo que nosotros no queremos.
Muy bien, doctora. ¿Alguna cosa más que podamos añadir o hacemos un poco de recapitular, ¿no? Adecuar el horario, el ambiente, mantener la calma.
Y luego es importante ahora de cara al calor mantener una hidratación diurna
adecuada.
Adecuada. Pero esto significa que no nos tenemos que atiborrar de agua justo antes de irnos a la cama, sino que tenemos que beber agua a lo largo del día, es importantísimo.
Vale.
Y cuidado con, porque evidentemente abusamos ahora más pues de los refrescos que llevan cafeína, del café, del té, etcétera. Pues bueno, pues porque está fresquito, porque a nivel social, pues uy, qué calor, vamos a tomarnos cualquier...
Una cervecita, lo que sea, sí.
Y a lo largo del día hemos abusado de refrescos, sobre todo con cafeína, que tenemos que reducir sobre todo de cara a las horas más tardías.
Sí, sí,
o
sí.
Justo antes de irnos a la cama o unas horas antes de la
noche. Bien. Pues queda claro, doctora Marisa Morey, intentaremos aplicarlo, que la gente tome muy buena nota y a ver si conseguimos conciliar el sueño lo mejor posible en lo que nos queda de verano, que es, bueno, pues es prácticamente todo, así que aún nos queda mucha tela que cortar. Doctora, gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que estaba, mientras hablaba la doctora, pensando en lo que se sufre. Y es verdad, ¿eh? lo que peor se lleva es la irritabilidad que provoca no poderte dormir. Te cabreas contigo mismo, con el calor, con todo. Y es horrible. Luego ya eso sale todo imposible y al día siguiente estás reventado. Bueno, pues como estoy yo hoy. Y tantísima gente que no ha pegado ojo anoche. Bueno, vamos a repasar ahora con nuestro compañero Gonzalo Cordón algunos de los datos que también nos ofreció la doctora Sonia Pérez sobre los golpes de calor. Estos se suelen dar, lógicamente, por el día. Por la noche no podemos dormir, se pasa muy mal, pero ese agotamiento y las temperaturas altas diurnas pueden provocar, atención, que ya se ha conocido un caso de una muerte, un fallecimiento, creo que en Sevilla, por golpe de calor. Eso fue en la jornada de ayer. Como decía nuestro compañero Gonzalo Cordón, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Nos repasa, bueno, pues algunas claves para afrontar un episodio de golpe de calor.
Sí, es un tema con el que hay que tener mucho ojo, y es que con el verano han llegado las altas temperaturas a España. Ante esta situación, es clave saber qué hacer para evitar un golpe de calor. A pesar de que se llama golpe de calor, no es algo que ocurra de repente. Hay unos síntomas previos que permiten detectar que algo no está yendo bien. La doctora Sonia Pérez Valle, pediatra del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, explica los síntomas de un golpe de calor.
Aparecen como sensación de cansancio y debilidad. En el caso de los niños suelen estar incómodos e irritables. Pueden aparecer erupciones en la piel causadas por el sudor. Y si llegan a deshidratarse, pues aparecen otros síntomas como calambres, mareos, vómitos, dolor de cabeza. Y como te he dicho antes, pues en los casos más graves, esta deshidratación puede llevar a un desmayo o pérdida de conciencia.
En caso de que no detectemos estos síntomas y la cosa vaya a peor, es importante saber cómo tratar al afectado.
hay que trasladar a la persona que se encuentra mal a un lugar fresco y ventilado o que tenga aire acondicionado. Si la persona está consciente y no está vomitando, hay que ofrecerle agua fría en pequeñas cantidades, con frecuencia. Y si es un niño pequeño o un lactante que toma pecho, pues ofrecérselo a demanda. Aflojar la ropa y quitar las prendas que sean innecesarias. Si es posible, una ducha de agua fresca. Y si no es posible, pues colocar paños húmedos en la cabeza, en el cuello, la nuca, en la zona del pecho.
Si el afectado se queda inconsciente, hay que llamar inmediatamente al 112 e iniciar medidas de reanimación. Hay que trasladarse a un hospital lo antes posible para recibir una valoración de un médico. Por último, destacar que lo más importante son las medidas de prevención. Evitar la exposición a altas temperaturas en las horas centrales del día y mantenerse muy hidratado. La mejor manera de tratar un golpe de calor es prevenirlo.
Pues nada, tomamos muy buena nota, que nos viene un verano que va a ser seguro que intensísimo en cuanto a las temperaturas. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias.
Y vamos ahora con el tiempo, porque si las noches son calurosas, los días no lo son menos, ya que pese a que se esperaba una ligera bajada de temperaturas en la Comunidad Valenciana, el sur de la provincia de Valencia es la excepción, donde se está activando ya el aviso amarillo, porque se pueden alcanzar los 38 grados en el interior y los 36 en el litoral.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Tenemos más de 180 razones para que disfrutes de 180. Pero como no caben todas en este anuncio, ahí van algunas. 180 es tu nuevo restaurante panorámico. Arroces tradicionales valencianos, ensaladas, carnes, pescados, las mejores vistas al Mediterráneo junto al Faro de Cullera. ¿Quieres más? Ven, disfruta, saborea, repetirás. Restaurante 180, Faro de Cullera, 180.com.
Cariño, que ha llamado la maestra, el peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad, si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Sí. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es la 1:30, sigues en la sintonía de COPE Valencia, el 22.0, y en este espacio Mediodía, en el que ya hemos hablado del calor. Vamos a aparcar un poco el asunto, que a veces cuanto menos hablas, mejor se pasa, y si insistes demasiado, te entra todavía más agobio. Como decía, vamos a continuación a hablar del acto que tuvo lugar en el día de ayer, con esa constitución de las Cortes para la presente legislatura, no exenta de polémica, como se preveía. Este tipo de pactos, de acuerdos políticos, siempre acaba teniendo, bueno, pues algún momento complicado para alguna formación, y ayer no fue menos, y nos lo va a contar todo nuestro compañero Vicente Ordaz. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carles? Buenas tardes.
Bueno, Vicente, la verdad es que ayer estaba un poco, estamos expectantes, ¿no?, ante esa constitución de las Cortes y la mesa. Y pasaron cosas al menos curiosas, ¿no?
La verdad es que sí, vamos por partes, porque ahora yo creo que la constitución ayer de las Cortes y el arranque de la undécima legislatura dejan dos titulares. Uno es, que luego lo comentamos si quieres, es cuándo va a ser presidente, cuándo se va a investir a Carlos Mazón como presidente, cuándo saldrá el Botánico y entrará el nuevo gobierno. Pero como apuntas, yo creo que los titulares ayer fueron por lo que fue una sorpresa que además vas a escuchar en la voz de algún alto dirigente socialista, que se la llevaron todos. Y es que en la constitución de la mesa de las Cortes, para explicárselo a los oyentes, es un poco el órgano que regula el funcionamiento, los temas que se tratan y la gestión un poco de la actualidad de los plenos en las Cortes valencianas. El PP tenía derecho a dos puestos, uno más de Vox, que es la presidenta, y los otros dos podrían ser del Partido Socialista. Uno de ellos le pidió Compromís que fuese para la formación nacionalista. El PSOE dijo que no, y finalmente el PP, contra marea y cuando nadie lo esperaba, con sus votos posibilitó que Compromís estuviese representado en esa mesa. Lo que ha dicho Carlos Mazón y lo que ha dicho el Partido Popular es que creen y entienden que todos aquellos partidos con representación parlamentaria tienen que estar en la mesa. Él dio un golpe de efecto importante, y fíjate cómo se quedó el Partido Socialista, que Arcadi España, uno de sus principales valedores, lo explicaba ante los medios ayer así.
Nos dicen los letrados de las Cortes que hay una serie de tiempos que dependen de cada grupo. Una parte del proceso depende de cada grupo. Y yo lo que le pido públicamente...
También hemos asistido a un momento que nos ha dejado bastante perplejos, que ha sido que la legislatura también empieza con un pacto entre el Partido Popular y Compromís para quitarle uno de los puestos que le correspondía en función del reglamento y del resultado de las urnas al Partido Socialista y dárselo a Compromís. Es un mal comienzo de una legislatura y demuestra que el único partido que es alternativa de verdad a la derecha, al PP Vox, es el Partido Socialista.
Es un mal comienzo para el Partido Socialista, al que Compromís, como te digo, le había pedido que le cediese la oportunidad de estar en la mesa, y esa oportunidad se la cedió finalmente el Partido Popular. Ha dicho, hemos escuchado a Arcadi España decir que estaba perplejo tal día como ayer. Y ahora viene, Carles, ya el meollo de la cuestión. ¿En qué plazos nos movemos para la salida del Botánico y la llegada del nuevo gobierno? Bueno, pues... Si todos los grupos parlamentarios se diesen la prisa necesaria, porque esto ahora va por plazos internos dentro de las propias Cortes, podría existir la posibilidad de que Carlos Mazón fuese investido antes incluso del comienzo de la campaña electoral del 23J, que es el 9 de julio. Ya te adelanto que eso no va a ser así, y que el Partido Socialista, que tiene la oportunidad de poder manejar internamente esos plazos en la Cámara Autonómica, va a llevarlo a la semana del 17 al 21. ¿Por qué? Porque es la semana previa a las elecciones, y porque en términos electorales considera el PSPB que no es la mejor foto para Feijóo el hecho de el acuerdo final y la foto del acuerdo entre PP y Vox con Carlos Mazón como presidente. Dentro del PP tienen muy claro que esa es la semana en la que Mazón va a ser presidente, pero hay quien piensa, sobre todo en Madrid, hombre, que habría que llevarlo a después del 23J simplemente por evitar la foto. El caso es que esta mañana Carlos Mazón, en un acto con precisamente Alberto Núñez Feijóo, que está aquí en Valencia, en la Marina de Valencia y en el puerto Vélez Sevens, le ha dicho a Ximo Puig que coja la maleta y se vaya.
Presidente, salga del sillón, no se eternice más, haga caso a lo que han dicho los ciudadanos, no prolongue esto. No tome más decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles. No se eternice más, no prolongue más una situación viendo que el pueblo ha hablado.
Va a estar esto muy interesante las próximas semanas. Vicente, gracias.
Los próximos años.
Gracias, Vicente. Seguimos en Cope Valencia, tenemos más cosas. Hoy en mediodía.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Ayer lo anunciábamos y ayer tuvo lugar esa cuarta edición de los premios Gastrocope en ese edificio espectacular, en el Ágora, en el nuevo Caixa Forum. Bueno, pues con una enorme representación del mundo de la gastronomía y del turismo en la Comunidad Valenciana, y tengo que decir que fue todo un éxito gracias a toda la gente que hizo posible esa estupenda gala. Entre otros, nuestro compañero Vicente Gil. Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Carles, muy buenos días. Pues estamos de resaca.
Positiva, ¿no?
Sí, de resaca positiva porque, mira, ahora estoy aquí en un acto en la Marina con una historia de la gastronomía y vinos del Vinalopó, y me he encontrado con muchos compañeros que estuvieron, o muchos amigos que estuvieron presentes anoche en la entrega de premios, y todo el mundo nos está dando la enhorabuena. O sea que fue una cosa amena, fue una cosa ligera, fue una cosa entrañable. Y luego ya sabes que lo principal es que nuestros premiados es gente fuera de lo común, y eso es importante.
Pues sí. Bueno, y aparte de los premios, que tuvo hasta sus momentos emotivos en esa gala, porque se reconoce, jolín, el esfuerzo que hace muchísima gente por abrirse camino en este mundo, que no es nada sencillo, que siempre hay que estar encima de él para que tire para adelante. Y luego, bueno, pues se puede uno relajar, ¿no?, compartiendo experiencias y amistad y cariño por un sector tan especial en la parte de después de la gala, quiero decir, ¿eh?, que también es un momento muy agradable y muy, muy grato.
Hombre, esa es la parte más importante, porque ahí es donde la gente se interrelaciona, bodegueros con bodegueros con restauradores, claro. En fin, ahí ya viene una simbiosis perfecta. Estuvo todo muy animado, la gente se lo pasó bien, e incluso personas que tú pensabas que a lo mejor cumplirían con la entrega de premios y se marcharía, pues no. Pues estuvieron allí de charrera con todos. Por ejemplo, Carmen Montoro, de la Consellería de Agricultura, que vino en suplencia de David Torres, que no pudo estar porque se constituía un pleno extraordinario del ayuntamiento de su pueblo, del Percher, uh-huh, y no pudo venir. Le suplió Carmen, y Carmen estuvo hasta última hora. O sea que nuestro buen amigo Carlo Danna y su mujer Adele Crispino, que era una de las cocineras que presentaron su receta en el libro. O sea que, oye, todo fantástico.
Es verdad. Bueno, relátame algunos de los nombres destacados que tuvimos ayer con esos galardones que...
Pues mira...
Que bueno, que también tienen de orgullo mucha más de uno, ¿eh?
Exacto, no, además es que fueron premios inesperados. Mira, por ejemplo, hablando de vino, había tres bodegas nominadas y precisamente se llevó el premio la que menos se lo esperaba, era Vera de Escenas, que competía con dos auténticos pesos pesados, como era Mustiquillo de Toni Sarrión o con Chozas Carrascal de Julián López. Y en cambio se lo llevó Vera de Escenas, que es un clásico de nuestras bodegas, sí. Y con el vino pasó algo similar. O sea, quien consigue llegarse ese premio al vino Gastrocope 2023 es Valdobar 923, que es una bodega reciente, entre comillas, y su vino Arquela se alza con ese premio. Es decir, que por un lado, una bodega clásica de siempre, de toda la vida, y por otro lado, uno de los vinos más recientes que tenemos en la comunidad. Hemos intentado compensar. Cocinero, o sea, restaurante, Yarza se alzó con el premio, que ya fue finalista del pasado año, y cocinero revelación, Fran Espí. Hoy estamos precisamente aquí en Coseudo, en el Belles Events. Él domina arriba esa tercera planta con la sucursal, es su territorio. Además, es un cocinero que ya en su día, la gran Lole Salvador ya le dijo a su hijo Javier, cuidado con este chiquito y no lo pierdas de vista, Javier, porque este tío va a ser un cocinero potente. Y Javier, haciéndole caso a su madre, después de su periodo de formación y tal, lo fichó con gran acierto. En cuanto a destino turístico, al final ganó el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, que es un destino fantástico, que todo valenciano debería visitar, y que a mí me sorprende hablar con gente que todavía no lo conoce. O sea, es una cosa... En Bermud, el ganador fue el Balsan Giacomo Reserva, porque si hablamos de Bermud, la familia Balsan Giacomo, vamos, es el clásico, el que ha mantenido el Bermud en candelero durante todos estos años, el Vittore, pero ahora ha ido un paso más allá y ha hecho un Bermud Reserva, que es el que ha conseguido el premio. El mejor esmorzaret ha sido para el Central Bar de Ricard Camarena.
Qué bueno.
En el mercado central, o sea, sí. Ha sido, no sé, y cocina tradicional, Cachoret, L'Horta Nord, ha vuelto a conseguir este premio de cocina tradicional.
Ah, Cachoret, y, sí, es verdad.
Y bueno, y luego en propuesta gastrovitivinícola ha sido el restaurante Pirineos, que tiene una excepcional carta de vinos. Y en horno tradicional también. Tres auténticos pesos pesados, la Taona del abuelo, Valvent, y finalmente consigue llevarse el gato al agua, el horno de Jesús Machi.
La verdad es que ayer ya lo comentábamos, ¿eh? Qué difícil es el jurado de estos premios, porque, jolín, es que cada uno destaca en alguna cosa, todos son brillantes.
Es muy complicado.
Claro,
es muy complicado. Y yo que he visto, no he participado, pero he presenciado las votaciones, como oyente, nosotros no tenemos ni voz ni voto, y te puedo garantizar que ha sido muy, muy complicado.
Pues
bueno,
sí.
Y sabes que al final de la noche hubo un premio especial, que ese no lo da el jurado, lo da el programa junto con el staff directivo de Cadena COPE,
sí.
Que es un reconocimiento a alguien o a algo muy especial. Y en esta ocasión ha recaído en Jorge de Andrés y su menú Sorolla de las Misiones de España, que es un menú fantástico que el oyente que nos escuche y todavía no haya tenido ocasión de probarlo ya sabe que se puede acercar por el restaurante vertical, porque además es un menú que ha ganado el Premio Nacional de la Federación Española de Hostelería, ha ganado el Premio Nacional de Gastronomía y Cultura. Es un pedazo de menú, donde además la hermana de Jorge ha diseñado un plato distinto, una vajilla distinta para cada uno de los platos del menú. Un escandalazo.
¡Qué maravilla! ¿Y como hilo conductor, Sorolla?
Pues sí. Él se impresionó mucho cuando vio la exposición, y entonces él, cada uno de los platos representan cada uno de los 14 paneles de las Misiones de España de Joaquín Sorolla.
Ah, qué maravilla. Sabores de España, ¿no?
Platos,
claro,
¿eh?
Claro, sí. Misión de España y sabores de España.
Durante muchos años.
Qué maravilla.
Igual que a Sorolla le costó completar el encargo de la Spanish Society unos 6 años.
Cierto.
También a Jorge le ha costado completar este menú, y en base a cada uno de esos grandes murales ver qué plato tenía que preparar relacionado con ese mural.
Muy bien.
Sí, una maravilla.
Desde luego que sí. Oye, ayer me comentabas la publicación de ese libro con recetas con nombre de mujer, y también ayer cuando la gente tuvo acceso a él, hablaba también maravillas, ¿no?, también de esa propuesta.
Bueno, ese ha sido el doble motivo de satisfacción. Nos ha costado un poco de curro y unos cuantos kilómetros para ir arriba y abajo, recoger recetas, hacer fotos a las cocineras, hablar con ellas. Y bueno, al final, cuando ya ves el libro impreso, pues la verdad es que te llevas una gran alegría. Ves que ha valido la pena. Muchas de esas cocineras estuvieron ayer con nosotros. La misma Begoña Rodrigo, que formó parte del jurado, Rosetta Félix, Adele Crispino, Tere Carrera, bueno, las dos Teresas,
sí, sí.
La de Setaigües y la de Pirineos, o sea que estuvimos muy, muy bien acompañados, y quizás próximamente hagamos una nueva presentación del libro, ya diremos dónde y cuándo, para que quien quiera asistir y quiera conseguir un ejemplar dedicado se lo pueda llevar puesto.
Ah, qué bien. Pues sí, porque el libro es una maravilla, un libro sencillo, muy bien, muy, muy bien editado, precioso, muy manejable, hasta incluso si quieres tú aventurarte a hacer cualquiera de esas recetas, o sea que es estupendo, efectivamente. Bueno, Vicente,
bueno,
pues
es lo que pedimos a las cocineras.
Claro.
Que los ingredientes fueran fáciles de encontrar y que las recetas no fueran complicadas de elaborar.
Claro, para que cualquiera que seamos cocinillas,
tengo que decir que en la mayoría de los casos lo hemos conseguido, ¿eh?
Eso es. No digo que cualquiera que seamos cocinillas principiantes podamos atrevernos a intentar emular lo que nos proponen.
Hombre, te puedo decir que mi padre estaba repasando anoche la receta del all y pebre a ver si era igual que el que él hace o tenía alguna innovación que él desconocía.
Muy bien.
O sea que hay de todo, ¿eh? Además hay platos clásicos de la cocina popular tradicional, y luego hay platos realmente innovadores, ¿eh?
Sí.
Hay de todo, y hay cosas, a veces algunas complicadas, pero luego hay otras que son muy fáciles de hacer.
Sí, y con unas fotos que ya de verlas alimentan. Bueno, Vicente,
eso sí.
Muchísimas gracias, y ya a preparar
gracias
la siguiente edición,
¿eh?
Al año que viene más.
Ya estamos en ello.
Fuerte abrazo.
Estamos recogiendo información y estamos en ello.
Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Charlamos con el doctor Alberto Bericat, con el cirujano oral Alberto Bericat, sobre la importancia de los equipos a la hora de tratar nuestros dientes. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles. Muy buenos días.
Buenos días. Doctor, en la radio siempre hablamos de que el equipo es fundamental. Sonido, producción, documentación, etcétera. ¿Cómo se estructura un equipo para realizar el tratamiento de implantología dental inmediata?
Bueno, excelente pregunta y, responderla es muy fácil, lo que luego hacerlo a alto nivel es un poquito más complejo. ¿Por qué se necesita un equipo perfectamente engranado? Hay que tener en cuenta que el paciente llega por la mañana y llega con sus piezas dentales en mal estado y por la tarde sale con sus dientes ya totalmente fijos. Todo se realiza en nuestro centro, en Bericat, en un solo día, no hay visitas previas. Y siempre se realiza, ya digo, en unas pocas horas dentro del mismo día de trabajo. Entonces, bueno, pues hay que engranar muy bien a todas esas personas que, desde auxiliares, técnico laboratorio, anestesista, cirujano, recepción. Toda esa coordinación es clave para que realmente en tan poco tiempo consigamos realizar ese tratamiento. Eso se logra pues con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación a este tipo de tratamientos. Por eso Bericat se dedica solo a implantes dentales, porque queremos conseguir el mejor resultado y para ello pues no queremos hacer otro tipo de tratamiento que no sean implantes dentales.
Muy bien. ¿Qué hace cada uno? Porque ha mencionado usted a varias personas. ¿Cuántos son en este equipo?
Bueno, nosotros en equipo, en clínica, en Bericat, en global, somos ahora casi 100 personas ya, internas, son unos 96 concretamente, y externos llegamos hasta 115. Entonces, tenemos 10 clínicas y en cada una de las clínicas, dependiendo del volumen y del tamaño, pues tenemos más cantidad de personas, ¿no? Pero son claves el cirujano, el implantólogo que está colocando esos implantes dentales. Es clave ese equipo de auxiliares que está auxiliando a ese cirujano en el momento de la intervención.
Sí.
Nosotros en concretamente trabajamos con un cirujano y con tres auxiliares para realizar la cirugía de implante.
Muy bien.
Para que el paciente se sienta siempre muy bien atendido. Y luego la otra parte clave es el técnico de laboratorio que va a realizar esa prótesis, esos dientes fijos para colocarlos al mismo día.
Y todo en armonía, ¿no? Para que esté todo el mundo tranquilo y sin nervios, ¿no?
Sí, por supuesto, realmente eso se consigue pues con una protocolización de técnicas. Yo siempre, me gusta que todo el personal que está trabajando con la técnica de implantología dental inmediata sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Y eso es una cosa que me comentó un paciente y que la verdad es que recordaré siempre. Me dijo, doctor Bericat, he estado ya aquí en su clínica, he estado con ustedes y realmente... he sentido la profesionalidad de cada una de las personas que me ha atendido y he sentido que cada una sabía lo que tenía que hacer en cada momento.
Vale.
La verdad es que fue muy bonito.
Bueno, pues recordamos que Clínica Bericat está en el Paseo de la Alameda número 65 en Valencia y el teléfono es el 963-391-684. Lo repito, 963-391-684. Doctor Bericat, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carles.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Siguen los precios locos en Pascual Martí Electrodomésticos? ¡Sí! Ahora por la compra de productos Samsung te llevas un descuento equivalente al IVA en cualquiera de las 8 tiendas. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es y aprovecha los precios locos. Solo hasta el 30 de junio. Desde siempre los mejores precios en Pascual Martí Electrodomésticos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Revolución en la televisión.
¿Lo dices por el final de Sálvame? ¿O por la vuelta del Grand Prix? O quizás, Carles, lo dices porque vuelve Cristina Tárrega a la televisión.
Sí, bueno, a ver, lo digo por todo, en general, porque hay muchas cosas que tener presente. El final de Sálvame, sí, efectivamente.
Bueno,
sí.
Mira, ya que has hablado del final de Sálvame, así despidió una de sus voces más reconocidas de los reportajes, Germán González, el programa el pasado viernes.
Termina después de 14 años liderando las tardes en la televisión de este país, país lleva tilde.
Es fuerte, 14 años, 14 mierdas que nos comemos a partir de ahora. Estamos a horas de que al Sálvame diario, tal y como lo conocemos, le dé una pechusca y la rosque.
Parece que la gente está deseando que acabe Sálvame y vais como el puto culo, no tenéis ni idea, porque hay Sálvame para rato.
Si hay para rato, concretamente hasta las 9 de esta noche, a esa hora el programa yacerá en el fondo del océano de nuestra memoria. Hoy es el último Sálvame.
El formato no muere. Todavía quedan dos Sálvames deluxe por emitirse. Y luego, por cierto, se mudan.
¿Ah, sí?
Sí.
¿A otra cadena?
Se mudan
a horario.
Se mudan a Netflix. Escucha.
Amigo. Madre mía.
Pesa, ¿eh?
Pero esto
es allí.
El pulpillo.
¿Qué pone ahí?
Pris de Intercom.
Tendrás que dar al botón.
Sí, que no, que no. Que no, oye.
Hola.
Yo soy Víctor.
Hola, ¿qué tal?
Mira qué pasada, qué bonito es esto.
El nuevo formato seguirá el viaje de los colaboradores al otro lado del charco. Todos ellos visitarán diversos platós de televisión y se entrevistarán con los principales agentes y productores de entretenimiento de América. El objetivo, abrirse camino como colaboradores de televisión, pero eso sí, el anuncio de este formato nuevo que veremos próximamente en Netflix ha marcado un antes y un después en las redes sociales. La promo, lanzada el pasado 23 de junio, justo cuando finalizó Sálvame, ha obtenido ya más de 8 millones de visualizaciones en todo el fin de semana.
O sea que se están buscando la vida para seguir con su curro, pero de manera autónoma, ¿no? Como freelance.
Claro.
Como freelance del cotilleo,
claro,
¿no?
Claro, algo así, algo así. Oye, por cierto, en palabras de Óscar Cornejo, ya por cerrar el tema de Sálvame, Óscar Cornejo, que es el inventor de Sálvame y la fábrica de la tele, bueno, entre otras muchas más historias, sí. Dice que Sálvame ha hecho felices a millones de personas durante 14 años en la pequeña pantalla. Y hay otro dato muy característico, que es que casi el 94% de la población de nuestro país ha visto en algún momento ese programa.
Bueno, lo inventó, déjame que llegue un apunte muy corto, ¿eh? Antes de Sálvame estuvo Tómbola,
Tómbola.
Salsa Rosa,
bueno.
La Noria, Crónicas Marcianas, y todos son hijos del mismo padre, tomboleros de mi vida.
Bueno,
vamos a más cosas.
En fin, pero ya sabes que esto es La Tele en COPE.
Mediodía.
La Tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y a dónde vamos? Cuéntanos, porque tenemos ahí docuseries, pelis y de todo, ¿no?
Hombre, por supuesto. Lo primero, desde la pasada semana podemos ver en Disney Plus Invasión Secreta.
Furia, desde que te fuiste, las cosas se han puesto mucho peor.
¿Y por qué crees que he vuelto?
No estás en condiciones de librar esta batalla, viejo amigo.
Es personal.
Pocos estamos al tanto de las guerras que se han librado en las sombras en este planeta.
Ya sabes que...
¿Es culpable?
En la tele en COPE le damos un vistazo al streaming.
¿Qué voces tienen todos?
Bueno. Samuel L. Jackson interpreta a Furia en la nueva serie de acción real de Marvel Studios. Nyx se entera de una invasión clandestina en la Tierra por parte de una facción de los Skrulls que han cambiado de forma física. Furia se une a sus aliados para luchar contra el reloj, para frustrar una inminente invasión y, por supuesto, como siempre hacen los superhéroes, salvar a la humanidad.
Muy bien. Bueno, también podemos, no sé si hablan a la humanidad, pero también podemos ver la nueva temporada del spin-off de las chicas de Sexo en Nueva York, ¿no?
Yes.
Jeremy, mesa para cinco.
Aquí estamos. Oh. Sí, dale, pues, espera, ¿ah?
Te
Esto es en verdad la humanidad que hay que salvar.
Claro.
Ellas son la humanidad.
Y menuda humanidad. Un nuevo capítulo, una nueva temporada del spin-off de la serie Sexo en Nueva York, donde vemos a Carrie, a Sarah Jessica Parker y sus amigas en su viaje desde la compleja realidad de la vida y la amistad a los 30 a la aún más compleja realidad de la vida y la amistad a los 50. Ya sabes que la nueva temporada llegó el pasado jueves 22 de junio con dos capítulos y cada semana vamos a poder ver uno nuevo cada día.
Qué bien.
Y más cosas que llegan.
A ver.
La segunda temporada de Días Mejores en Amazon Prime Video.
Buenas tardes.
Hola, soy Sara. Venía.
Adelante.
No, pensé que primero me haría una entrevista personal.
Muy bien. ¿Tienes hijos?
Uno.
¿Tu marido ha muerto?
Sí.
¿Te encuentras bien?
No.
Pasa. Todos habéis perdido a vuestra pareja y a todos os han dejado tirados con vuestros hijos. No sois especiales. No os ha pasado nada que no les haya ocurrido a otros.
Quiero volver con ella. La abuela tiene su vida y nosotros...
Esta es una de las colaboraciones de Mediaset de Telecinco con las plataformas por streaming. Es decir, ahorran costes por una parte, se estrena primero vía pago y luego ya la podemos ver al cabo de 6 meses en abierto. La serie Días Mejores, la segunda temporada, sigue el proceso de superación de 5 desconocidos que se dan cita en una peculiar terapia de duelo para padres que han perdido a su pareja. Atención, porque el elenco es maravilloso. Francesc Orella, Blanca Portillo, Marta Azas y muchos más. La trama relata los momentos más duros que derivan de la pérdida de un ser querido, mostrando con optimismo cómo, a pesar de las heridas, tarde o temprano es posible volver a reír, amar y, sobre todo y lo más importante, a volver a vivir. ¿Tú crees que este tipo de series son las que tenemos que empezar a desgranar y a ver y son por las que tienen que apostar las televisiones hoy en día?
Yo creo que ayuda, ¿eh? Porque al menos la gente se puede reconocer y después decidir ir a la terapia adecuada, pues para resolver problemas que todo el mundo tiene, ¿eh? De pérdidas o de problemas, de pareja, de familia, de lo que sea.
Bueno, también tenemos más cosas, ¿eh?
A ver.
En Apple TV se estrena Secuestro en el Aire. Esta es una de acción de estas que me gustan a mí.
La operación ha comenzado.
Móviles, tabletas.
El avión está bajo control.
Tienen que ver esto.
Se ha desviado de la ruta.
Alguien está pidiendo ayuda.
Y atención, porque es una serie que está contada en tiempo real. Son 7 capítulos, un thriller que podemos ver en Apple TV. Sigue el viaje de un avión secuestrado mientras va a Londres en un vuelo de 7 horas, en el transcurso del cual las autoridades luchan por encontrar las respuestas a ese supuesto secreto. Secuestro. Un secreto.
Sí, también de los malos, ¿no?
Y el de
¿por qué
viejo?
Están ahí? ¿Qué quieren?
¿Qué hacen?
7
¿qué
horas.
Madre mía,
viaje.
Madre mía. Para secreto este... El de The Witcher.
Quizás sea el fin del mundo.
He vivido la era oscura y 3 supuestos fines del mundo. Tenemos que ponernos al día.
Es la temporada número 3, primera parte. La vamos a poder ver en Netflix desde este fin de semana. Reyes, magos y bestias del continente van a competir por capturar a Ciri, mientras Geralt luchará por esconderla, decidido a proteger a su nueva familia de cualquier amenaza. Deberá luchar al límite o se arriesgarán a perderlo todo para siempre. Y atención, que aquí llegan los estrenos por fechas que les gusta marear últimamente a los directivos de... A los telespectadores. Nos marean muchísimo los directivos de las plataformas de pago. Del capítulo 1 al 5 de esta tercera temporada lo vamos a poder ver a partir del 29 de junio.
Vale.
Mientras que del 6 al 8 lo podremos ver a partir del 27. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues es un lío.
Es un lío, ¿verdad?
Efectivamente.
Pues nada, tú no te preocupes, yo te lo vuelvo a recordar de aquí más o menos un mes.
La veré más tarde para no liarme.
Es que claro, es que eso es lo mejor.
Claro.
En fin, qué lío.
Marte, gracias.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.